a leer capítulo 3 de Zacarías. Zacarías 3. Luego me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel del Señor, mientras Satán estaba a su mano derecha para acusarle. Entonces el Señor a Satán: el Señor te reprenda, Satán. El Señor que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Josué, que estaba vestido con ropas sucias, permanecía en pie delante del ángel. Habló el ángel y ordenó a los que estaban delante de él: quitadle esas ropas sucias. Y a él dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan un turbante limpio sobre su cabeza. Pusieron un turbante limpio sobre su cabeza y lo vistieron de gala. Y el ángel del Señor seguía en pie. Después el ángel del Señor amonestó a Josué: así dice el Señor de los ejércitos: si andas por mis caminos y si guardas mi ordenanza, entonces tú gobernarás mi casa y guardarás mis atrios, y te daré lugar entre estos que están aquí. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, pues sois como una señal profética. Yo traigo a mi siervo, el renuevo. Mirad la piedra que puse delante de Josué. Es única y tiene 7 ojos. Yo mismo grabaré su inscripción, dice el Señor de los ejércitos, y quitaré en un solo día el pecado de la tierra. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero a sentarse debajo de su vid y debajo de su higuera. Señor, venimos ante ti, Señor, pidiendo que prepares nuestro corazón, Señor, que abras nuestro entendimiento, Señor, para saber qué es lo que tú quieres para nosotros en este día, Señor, que atesoremos dentro nuestro, Señor, y pongamos en práctica también, Señor. Te pedimos, Señor, por la escuela dominical, Señor, guía a los maestros con sabiduría, Señor, y también a los niños, abre su corazón, Señor, para que sean fortalecidos en ti, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Damos paso a Marcelo con la predicación.
Sí, los niños pueden ir subiendo también, que tienen sus clases dominicales. Nosotros, como ha leído Eva, quedamos con nuestra atención sobre este libro de Zacarías que estamos descubriendo. Tenemos una anécdota con Eric, porque un poco para elegir esta serie de predicaciones, a veces el Señor utiliza, ¿no?, unas formas que nosotros no entendemos, pero bueno, el Señor ha guiado a Eric para que vayamos a este profeta menor, que yo te invito a que sigas reflexionando en él, porque no vaya a ser que el Señor llegue pronto, que parece que todo indica que llegará muy pronto, y un día nos encontremos con Zacarías y ni siquiera hemos leído su libro. Así que ahora vamos a sumergirnos en este capítulo 3 para ir un poco anticipando, porque si no después me olvido. Los comentarios que me han ayudado para que comparta esta meditación son los de Barrio Web, que me compartió Eric, también Emilio me compartió los apuntes de Arturo Terrazas, de Profetas Menores, que lo he podido consultar, y también será su influencia la que reciban. He escuchado también a Sujel Michelén, que me ha parecido bueno un vídeo que él ha hecho sobre este texto, y Sproul también me ha estado ayudando para poder ordenar mi pensamiento y sacarle partido a esta escritura que el Señor nos ha dejado. Quería un poco arrancar pensando en un texto que el Señor nos deja, Es un texto del final de su estancia aquí con nosotros. Después tengo el enlace, si alguien se interesa, se lo puedo pasar. Está en God Question, es como una plataforma para preguntas. Y entonces, la pregunta es, ¿cuántas profecías cumplió el Señor Jesucristo al momento de terminar su ministerio? Porque esto que vamos a meditar hoy es una profecía que se dio a Zacarías, un profeta menor, no por esto menos importante, como decíamos en la célula de Sitges hace unos días, es menor, no porque sea menos importante, sino porque su mensaje es un poco más corto, pero la importancia, ahora la vamos a compartir, la importancia que tiene esta visión que el Señor le da. Pero volviendo un poco a lo que dijo Cristo, fue ese último día que se encontró con los discípulos, fue el día que el Señor les pidió, ¿tienen algo para comer? Y el Señor les dice, ¿no? Era necesario que se cumplieran, lo leo textualmente, estamos en Lucas, capítulo 24, verso 44 voy a leer, dice el Señor, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Y esto que vamos a leer hoy, que vamos a meditar, es algo que se había profetizado en visión a Zacarías 500 años más o menos antes de que el Señor viniera a hacer todo su ministerio, como lo hemos cantado. Muchas gracias. Creo que ha sido un colofón impresionante este último canto para entrar a esta meditación. Entonces nos vamos a plantear el tema que nos dice Zacarías aquí en su capítulo 3, un tizón salvado del incendio. ¿Alguien ha hecho alguna barbacoa alguna vez? Los argentinos creo que muchos conocemos de hacer las barbacoas. ¿Te has dado cuenta cuando se queda algún tizón por allí, medio encendido, que se ha apartado de las brasas? Ese es nuestro tema de hoy, porque al final vas a ver que en las aplicaciones tú y yo somos tizones. Tizones que estábamos a punto de ser eliminados, pero somos tizones que el Señor nos ha salvado, como nos va a explicar aquí Zacarías en capítulo 3. Le vamos a preguntar a nuestro texto tres clavos, como dice Manuel, vamos a plantar tres preguntas que le hacemos a nuestro texto. Y la primera es, ¿cuál es el gran problema que el Señor le está revelando a Zacarías en esta visión? Seguidamente le vamos a preguntar al texto cómo se desarrolla este proceso que es un tribunal celestial donde se está desarrollando toda esta visión. Y finalmente vamos a preguntar al texto, ¿quién es? ¿Quién es el renuevo? Mi siervo el renuevo, que dice Zacarías. Y después vamos a ir a unas aplicaciones. Y entonces vamos por nuestra primera pregunta. ¿Cuál es el gran problema que revela el Señor a Zacarías? Decir un poco, pensando en lo que hemos visto antes, al arrancar el libro de Zacarías, que Zacarías tiene en el total de su libro unas 8 visiones que el Señor le da. Nosotros hemos pasado por 3 de ellas. La primera que el Señor le ha dado es la visión de los jinetes. Después el Señor le da una segunda visión, que es la visión de los cuernos y los carpinteros. Y la última que hemos visto nosotros, que compartió Eric el domingo pasado, es la del hombre que tenía en su mano un cordel para medir. Y hoy día en nuestro capítulo 3 vamos a ver esta visión que nos pone un poco allí en un tribunal, que es un tribunal judicial, podríamos decir, donde se está desarrollando una sesión como de juicio, vamos a ir viendo. Pero lo interesante también de entender hoy día es que en este capítulo 3 se está produciendo un cambio. En las primeras visiones que estuvimos meditando, hay un foco y una atención en lo que son las tareas que se están realizando en el regreso del pueblo del cautiverio. Y entonces el foco se ha centrado un poco en eso, pero aquí en nuestro capítulo 3 hay un giro, y en esta cuarta visión que nosotros vamos a ver, y también en la quinta que será en un próximo domingo, vemos que el foco se va a centrar en dos líderes que son claves en este proceso que está viviendo el pueblo al regreso del cautiverio, y son Josué, el sumo sacerdote, y por otro lado Zorobabel, el gobernador. O sea que hemos pasado de las tareas y las actividades, que era el foco, a las personas. Y hoy el Señor nos lleva a que vamos a poner en nuestro foco a Josué, este sumo sacerdote que se ve en la visión de Zacarías. Y hay un problema que nos está planteando, y es que no está limpio. Y claro, y para entender un poco esto de que no está limpio, porque a lo mejor tú y yo no podemos dimensionar lo que está pasando en la mente de Zacarías con esto de que no está limpio, y te vas a poner en las vestiduras de Zacarías para entender cuál es el shock que él tiene al entender esto. Y para eso voy a pedir a José María que lea dos textos para que entendamos cómo era lo que él observaba de cómo tenía que ser el sacerdote. Si lees Levítico 21, 5 y 6 y después Éxodo 28.
No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto, serán santos.
Solo el 2 al 4. Estos capítulos nos están dando un poco, el capítulo entero, cuáles eran las características que tenían que tener los sacerdotes.
Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan, pues, las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes.
Muchas gracias. Quiero que pienses un momento en lo que estaba observando Zacarías y cómo él se imaginaba que tenía que estar la condición del sacerdote. La forma en que tenía que presentarse el sacerdote, hacer los sacrificios por el pueblo. Primero decir que era el único que estaba designado para interceder entre el pueblo y el Señor. Era el único que podía entrar al lugar santísimo para hacer la intermediación en representación del pueblo. Y dentro de ese ceremonial que había en el Antiguo Testamento, la condición que tenía que tener era excelente. Tenía que ser una persona que en ese momento que se presentaba delante del Señor en el lugar santísimo tenía que estar sin mancha, en modo excelentísimo. Entonces, esto es lo que va a choquear ahora, como vas a ver a Zacarías, porque cuando leemos lo que se va desarrollando, que es una sala de un tribunal. ¿Alguna vez has ido a una sala de tribunal? Hace poco estuvimos en la boda de David y de Mariela, que estuvimos ahí en Sitges, una sala así muy hermosa. Pero claro, ahí ¿qué roles tenemos? En ese momento está el que preside el juicio, que dice Zacarías que es el ángel del Señor. Está en el banquillo de los acusados uno que tendría que ser este excelentísimo, Josué, el sacerdote, pero está en el banquillo de los acusados. Y a la derecha dice Zacarías que ve en la visión que está el fiscal acusador, que es Satanás, el gran acusador de los hijos de Dios. Me recordaba mucho a la imagen de Job capítulo 1, cuando se ve, ¿no?, en ese momento que Satán va y se presenta delante de los atrios del Señor y el Señor le deja entrar. Y aquí está listo para lanzar una acusación contra el sumo sacerdote. ¿Cómo puede ser? Me imagino, si fuéramos Zacarías, ¿no?, tú y yo, ¿cómo puede ser el sumo sacerdote, si es una persona tan pura, tan excelente, y está allí en el banquillo de la acusación? Pero lo que vemos, según lo que dice la visión, es que se percibe la gravedad de lo que está sucediendo, porque el líder espiritual de esta comunidad, que se está preparando para oficiar en el nuevo templo que va a ser reconstruido luego de la deportación que está terminando, dice el texto que estaba con ropas inmundas. En los originales dice el texto que toda la indumentaria y la condición del sumo sacerdote era como que estaba lleno de suciedad, de excrementos. Y eso nos tiene que llamar la atención, porque la Escritura no se corta ni un pelo en decir la realidad de lo que hay. Entonces, así como tú te imaginas, ¿no?, que tendría que estar el sacerdote impecable, inmaculado, y sin embargo dice aquí que la visión lo ve que está lleno de excrementos, manchado, corrupto, en una situación deplorable. En general, los líderes y sacerdotes son llamados a tener un estándar, podríamos decir, mayor que el pueblo en general. Y aquí no estamos hablando de una persona normal del pueblo, sino que estamos hablando de uno que ha sido llamado, que es del linaje del sacerdocio arónico, y está aquí y se nos plantea esta situación tan lamentable, ¿no? Piensa en un momento el contraste que está teniendo Zacarías en su mente, en su corazón, al ver estas cosas. Queda muy claro que este sacerdote Josué no está en condiciones absolutamente para representar al pueblo, ni siquiera a sí mismo, delante del Señor. Y esto es un grave problema para Josué, no solamente para él, sino para todos los que él representaba. Menos podía servirle al Señor. Pero vamos avanzando en nuestro texto, en esta visión, y ya anticipando un poco la segunda pregunta, vemos que hay una condición personal de Josué, aparte de todo lo que está sucediendo, que es el grave problema que hay en Josué y en toda la humanidad. Y yo creo que esto es algo que también lo experimentaron en sus propias carnes dos momentos para José María, que se prepara a leer Isaías, y también el apóstol Pedro, que un día sintieron esto en su propia persona. Si lees Isaías 6, 5, 7, nos va a hacer recordar de esto.
Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. 7 Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado.
Sí, y ahora, ¿qué sintió Pedro también?
Todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas, nuestras iniquidades nos arrastran como el viento.
Muchas gracias. Isaías un día también, estando delante de la presencia del Señor, él mismo sintió su propia condición. Y dijo que se quería morir. Pedro le pasó algo similar. El día que se da cuenta quién es Jesucristo, que lo reconoce como Mesías, dice que le dijo al Señor, apártate de mí, no soy digno de ti. Es lo que está pasando aquí, pero parece que el sumo sacerdote Josué no se daba por aludido. Entonces, la segunda pregunta que le hacemos a nuestro texto, ¿cómo se desarrolla todo este proceso en el Tribunal Celestial? Capítulos, versos 4 a 7. Entonces, vemos que aquí el sacerdote está en este tribunal ante el juez, que es el ángel del Señor, en una condición patética. Y es evidente que Satanás está allí acusando, listo para presentar los cargos de culpabilidad. Piensa un poco en Josué y también piensa en ti, piensa en mí. Qué vergüenza la condena que hay que afrontar. No hay esperanza para este sumo sacerdote, tampoco lo hay para la comunidad. Y entonces, ¿cómo podrá la comunidad llevar adelante la construcción del templo? ¿Para qué? ¿Se le va a permitir a Josué oficiar en este templo nuevo, reconstruido? Pero claro, en la sesión se da algo inesperado, algo que nos sorprende. Vemos un giro en este proceso. Y es que el Señor hace lo que en el derecho actual se conoce como una declaración de oficio. Una declaración de oficio es una declaración cuando un juez no hace caso de las partes y él por propia voluntad emite una orden y un decreto, y es lo que vemos que está pasando aquí. Y es allí que surge nuestro tema de la meditación de hoy, que el Señor dice: ¿no ves que es un tizón arrebatado del incendio a este Josué? Sencillamente lo que está pasando, este gran juez está declarando que no va a permitir que, por más que se presenten los cargos mejor argumentados y mejor probados por parte de Satanás contra Josué, el Señor los va a desestimar. Es más, el ángel del Señor como juez ordena que, como leyó Eva, que retiren las vestiduras inmundas y que vuelvan a vestirlos con ropas de gala, dice la visión. También se le ordena que le den un turbante limpio, y así se hace. De modo que ha cambiado de tener vestiduras inmundas, manchadas de excrementos, a tener una vestidura digna para estar delante del Señor. Seguidamente se le hace un encargo a Josué en la visión y se le dice que, con la condición de que si es fiel en su oficio sacerdotal, entonces tendrá un cargo en los atrios del Señor. Tendrá libre acceso para estar en los que se mueven por allí. Parece ser, dice Webb, que es una promesa que podría ser de que él entraba en la presencia del Señor durante las expiaciones que hacía en el lugar santísimo. También podría significar una recompensa celestial cuando termine el ministerio en la tierra. Pero lo que nos queda claro es que en esta sentencia ya no está condenado ni descalificado por parte del gran juez, sino que es ratificado como sumo sacerdote para realizar las labores de intercesión y representación en el templo. Y entonces es por eso que se le dice: mira que he quitado tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Y tú y yo nos podemos preguntar a fecha de hoy aquí, ¿no? Pero ¿qué clase de juzgado es este? ¿Qué tipo de justicia se está impartiendo allí? ¿Qué juez es el que está haciendo esto? Podríamos decir incluso: pero si esto es arbitrario, si esto es parcial, porque es un poco lo que parece, ¿no? Pero déjame decirte que el juez que está sirviendo en esa sesión es un ser extraordinario, un ser cuyas cualidades son los atributos de Dios que nosotros conocemos, un ser justo, inmensamente justo, que nosotros no podemos entender porque también estamos manchados de esa corrupción, un juez que tiene un amor apasionado por la gente que creó, por la creación que ha hecho, un juez que es incomparable y que rechaza y que no rechaza ni siquiera a los que no le aceptan y que le ningunean, porque tiene una misericordia más alta que los cielos y más profunda que el mar. ¿Quién es? Ya la visión lo va anticipando. Dice: es el siervo, el renuevo. Y esto, como dice nuestro resumen, apunta a Cristo, al Señor Jesucristo. ¿Quién es el renuevo prometido en esta revelación? Nuestra pregunta 3 al texto. Vemos los versos 8 a 10, entonces, que se nos explica que todo el sentido de lo que está sucediendo en el juicio de la visión tiene que ver con algo que el Señor hará en el futuro de Zacarías. No será en esos días de Zacarías, sino que será después, 500 años después, que sucederán estas grandes cosas. Todos estos protagonistas que vemos en la visión son un presagio de cosas que van a suceder en el futuro, y en especial de que Dios, el Padre Celestial, traerá su siervo el renuevo, que es Jesucristo. Y este nombre en la teología evangélica es una definición técnica del Mesías, el futuro rey que vendría 500 años después de esta visión, el descendiente directo del linaje de David. Y esto nos lleva entonces a una promesa asombrosa que el Señor le está dando en esa visión a Zacarías. Zacarías está viendo entonces algo maravilloso, que en su visión se ve cómo el Señor va a borrar de un plumazo, en un solo día, toda la problemática que tenemos, no solamente ellos en aquellos días, sino nosotros a fecha de hoy. Es decir, que lo que ha visto Zacarías en forma simbólica en su visión es lo que ha pasado con Josué en este juicio. Y el Señor también lo hace para toda la humanidad. Y como dijimos, lo hizo en un solo día. Y aquí viene nuestra conexión específica con el Señor Jesucristo. Es Él que decidió venir. Es Él que estaba sentado en su trono allí, al lado del Padre Celestial, el Dios Omnipotente. Y como vio que no había otra forma, dijo: tengo que ir yo. Que es lo que hemos venido cantando antes de entrar en la predicación. Él decidió venir porque la depravación total de la humanidad es un hecho, como dice Calvino. Estamos todos corruptos. Y la única forma era que Él viniera, y entonces todo parte de su persona, de su corazón, como dice Manuel tantas veces, ¿no? El corazón del Señor decidió venir, decidió dar el paso, se despojó de su gloria para venir, tomar nuestra naturaleza, enseñarnos todas las cosas que nos enseñó durante 3 años. Estuvo enseñando el Evangelio, explicando el reino de los cielos. Arrepentíos, arrepentíos, el reino de los cielos ha llegado. Y es un mensaje que creo que el eco sigue a fecha de hoy para todos nosotros. Y tenemos que vivir siempre arrepintiéndonos, escuchando ese mensaje del Señor Jesucristo. Nuestro capítulo 3 termina con una imagen del paraíso en miniatura, en el verso 10. Y nos dice que hay una escena de perfecta paz, de abundante provisión, de bendiciones tan buenas que no pueden ser guardadas para nosotros mismos, y somos llamados a compartirlas con los demás. Si hay algo que tú descubres que es bueno, ¿por qué te lo vas a quedar para ti? Si yo descubro que hay algo que es bueno, ¿por qué no lo voy a compartir con los demás? Con mis compañeros de trabajo, con mis familiares. Vamos a resumir la idea central, y vamos a ver unas aplicaciones a fecha de hoy de esta visión. ¿Podrías poner el resumen entonces? Entonces, lo que hemos meditado en pocas palabras y parafraseando es que el sumo sacerdote Josué es totalmente indigno de estar ante Dios omnipotente, pero una declaración de oficio de Dios lo hace digno para estar en la presencia del Señor. Y esto apunta al Señor Jesucristo. Y entonces vamos a aplicarlo. ¿Qué significa eso para ti y para mí? En resumen, como hemos dicho, ¿no? Aquí hemos hablado de una visión 500 años antes de Cristo, Hemos meditado dos figuras claves. Por una parte, Josué, el sumo sacerdote. Por otro lado, hemos visto al gran juez en el juicio que se está desarrollando. Hemos visto la incapacidad que tiene este sumo sacerdote, aunque está llamado a ser digno, no lo es, está inmundo e indigno allí en el tribunal. Y por otro lado, hemos visto la promesa que se recibe del siervo, el renuevo, el Señor Jesucristo, que será quien va a cambiar toda la realidad, como dice la cosmovisión bíblica. Nosotros pensamos que hemos sido creados según los mismos libros del principio de la Biblia, que dicen que Dios nos creó a todos nosotros, que en esos mismos primeros libros de los principios dice que nosotros rechazamos al Señor, le traicionamos y le rechazamos, por lo tanto caímos a una corrupción indescriptible, pero hemos sido redimidos. Fuimos creados, caímos y hemos sido redimidos. Y esto se hace únicamente por la persona y el ministerio del Señor Jesucristo, el Mesías, siervo perfecto de Dios. Creo que tú y yo, al ir meditando un poco cómo aplicar esto, creo que especialmente para los que llevamos mucho tiempo siguiendo a Cristo y que tantas veces cometemos el error de ser legalistas, de creernos alguien, creo que es una llamada de atención muy importante, porque por mejor percepción que puedas tener de ti mismo o yo de mí mismo, somos vistos como Josué, el sumo sacerdote, allí en ese tribunal. Me parece muy bueno también poder ver cómo se ha movido Josué, este sacerdote, allí en ese tribunal. Principalmente me gusta y me anima cómo mantuvo silencio durante el desarrollo de la sesión. No dice nada. Ni siquiera levanta la voz porque sabe que al final todos los cargos que se le van a presentar son reales. Entonces creo que tú y yo somos invitados a mantener silencio delante del gran juez. Los cargos que Satanás podría presentar contra Josué y contra nosotros son reales. Nosotros no somos mejores que Josué. Pero este es el centro del asunto y aquí vamos a tomar fuerza, vamos a tomar ánimo, vamos a tomar motivación de lo que ha hecho el Señor Jesucristo por nosotros. Esa declaración es fundamental para ti y para mí, porque Él lo ha hecho de su propia voluntad, lo ha hecho de oficio. Y Cristo vino con todos sus vestidos de gala, de dignidad suprema, el Hijo del Dios viviente. Y como cantábamos recién, el Señor en la cruz se desvistió de esas vestiduras y se las puso a Josué y te las ha puesto a ti y a mí y a todos aquellos que le aceptamos como Señor y Salvador. Él pone sus vestiduras de justificación por cada uno de nosotros. Y es la única forma de ser aceptados ante el tribunal del juez supremo. Entonces, si tú ahora has recordado este evangelio, porque es un evangelio que se ha predicado tantos siglos antes, tantas veces, como decíamos, ¿no? Más de 300 veces, parece que en un modo así conservador se puede decir que se predicó sobre el evangelio en el Antiguo Testamento. Hoy hemos recordado una más. Y entonces esto nos anima a compartir con otras personas esta inmensa obra, esta gran noticia que significa para nosotros lo que ha hecho el Señor Jesucristo por todos nosotros, porque todos somos llamados a este evangelio, a este reino de los cielos que inauguró el Señor Jesucristo. Ahora vamos a orar, si dos o tres pueden orar para respirar delante de esta meditación, y luego vamos a tomar la cena del Señor para renovar también nuestro compromiso con el Señor. Si un par de nosotros pueden orar para que el Señor nos ayude